Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Mateo. Y el estudio de hoy lo vamos a estar tomando del Evangelio según Mateo, capítulo 27, versos 50 al 66, entre otras escrituras. Pero quisiera mencionar que en el Evangelio de Lucas encontramos que el Señor habló con sus discípulos diciéndoles en Lucas 22, 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca o antes de el sufrimiento? He anhelado participar de la cena de la Pascua antes de ir al sufrimiento. Aquí Jesús está mostrando esa compasión, ese deseo de participar con esta, en esta ceremonia pascual antes del sufrimiento, con aquellos que ha compartido sus últimos 3.5 años. Participar de la Pascua estaba dando a entender lo que él iba a sufrir dentro de unas cuantas horas colgado de una cruz. Jesús estaba anticipando este día por años. Ahora les está mencionando el enorme deseo. Yo no sé cómo sienten ustedes cuando vamos a participar de la cena del Señor, pero yo, cada mes que sé que estamos esperando el día que vamos a celebrar la cena del Señor, me siento contento, siento ese presentimiento sabroso y hermoso. Hoy, este día, participaremos de la cena del Señor con la iglesia. Por ejemplo, esta mañana, cuando comencé a pensar que hoy era el día que participaríamos a nivel de iglesia de la cena del Señor, sentí contento. Y hoy estaremos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 27, comenzando con ese verso 50 en adelante, para ver el estudio de hoy y continuar con esta serie de exponer en el Evangelio según Mateo, y así participaremos esta tarde de la cena del Señor. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Pero vamos primero a la presencia del Señor en oración y le expresaremos nuestra gratitud diciendo: Padre Celestial, nos concentramos en tu presencia, ya que hemos disfrutado de este hermoso tiempo de alabanza y adoración, la música, el canto del himno. Qué hermoso y qué sabroso cantar con todo nuestro fervor a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Padre Santo, a este momento te pedimos que veas nuestros corazones, que conozcas nuestras buenas intenciones. Sabemos que tú nos conoces íntimamente y que a este tiempo te reveles a nosotros, Padre Santo. Que nos reveles esas cosas que son parte de nuestra naturaleza, que quizás se necesitan renovar, cambiar, que las confrontemos, Padre Santo. Así que tus atributos que necesitamos reconocer y considerar, cómo podemos venir a ti, cómo podemos relacionarnos contigo y nuestros prójimos. Así que estudiaremos tu palabra, considerando que algunos que me están escuchando o están aquí con nosotros han confrontado problemas, dificultades durante esta semana. Pero en este momento estamos en tu presencia, Padre Santo. Sabemos que contigo estamos esencialmente en comunión a nivel de iglesia en una forma única, Padre Santo. Así que consideramos en este capítulo 27 del Evangelio de Mateo el inmenso sufrimiento que Jesús tuvo que aguantar, sufrir por nosotros. Padre, te pedimos que podamos entender y que podamos de esta forma apreciar más tu presencia en nuestras vidas al considerar tu muerte, tu sufrimiento y anticipamos tu resurrección. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la muerte por crucifixión sabemos que era la forma más vergonzosa, dolorosa en el mundo antiguo que vivió el Señor. Esto es porque esta costumbre fue diseñada para hacer exactamente lo que hicieron, causar en lo más posible de dolor a el acusado de ser ejecutado, como lo hemos visto en los estudios pasados, de que cuando crucificaban a un acusado, las intenciones eran que aquel hombre estuviera colgado de la cruz, quizás por días, sufriendo calambres, dolores, diferentes tipos de desesperación por días. Los romanos no inventaron este tipo de castigo, sino que lo adoptaron de sus vecinos, los persas. Los persas inventaron este tipo de castigo para los que ellos consideraban asesinos o violaban sus leyes porque ellos consideraban que la tierra madre era santa. Y así cuando ejecutaban a un tipo de persona, su intención era que no sangrara, que muriera sin sangrar. De esta forma, su sangre de asesino o criminal no contaminaba su tierra madre. Por eso es que ellos crucificaban a los más peores asesinos. Por ejemplo, los romanos se conservaban esta muerte de crucificación solamente para los esclavos o los que no eran ciudadanos romanos. Cuando tenían que castigar a un ciudadano romano, no lo ejecutaban con crucifixión, porque era una forma vergonzosa, dolorosa. Este castigo era para los insurreccionistas, revolucionarios, los asesinos. Es a los que se les ejecutaba este castigo de crucifixión por el gobierno romano. Por eso es que podemos ver que en este caso a Jesús se le consideró uno de ellos y Poncio Pilato lo declaró que muriese crucificado. Recordamos en el caso de el apóstol Pablo cuando trataron de ejecutarlo y trataban de castigarlo cuando intentaban atarlo para azotarlo, les dijo, ¿acaso no sabe que yo soy ciudadano romano? Usted sabe que a un ciudadano romano no se le castiga de esta manera. Uno de esos filósofos de esos días de Pablo y del Señor Jesús, este llamado Cícero, escribió acerca de atar a un ciudadano romano es un crimen, azotarlo es abominación y matarlo de esta forma es asesinato y crucificarlo no hay ninguna palabra que pueda describir lo horrible que llega a ser este acto contra un acusado. Este mismo señor Cícero dijo que el término crucifixión debía de ser expulsado aún de la mente romana. Ni siquiera debían de utilizarla en sus conversaciones. Imagínense, ese es el tipo de muerte a lo que el Señor Jesús tuvo que confrontar. Cuando hablamos acerca de la cruz del Señor, entendemos que fue un sufrimiento humano horrible. Esa es nuestra perspectiva humana, pero sabemos que viendo la cruz de una perspectiva celestial, sabemos que Jesús era un hombre de carne y hueso como nosotros. Así que cuando Jesús estuvo en la cruz, a ese llegó un momento de angustia. Desde el punto de vista divino, cuando Jesús clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús siempre estuvo en comunión con Dios Padre. Esta comunión nunca se quebrantó. Claro que Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Eventualmente todos sus discípulos, los 12 apóstoles, huyeron, lo abandonaron, pero nunca, nunca había estado fuera de la comunión que disfrutaba con Dios Padre en el cielo, hasta en este horrible momento. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús experimentó 3 horas de separación con Dios Padre, porque todos los pecados tuyos y míos cayeron en el cuerpo santo del Señor, por eso es que estaba separado de Dios. Pero sobre todo este evento que hemos considerado en el Evangelio de Mateo, desde que hemos estado estudiando este Evangelio y lo volveremos a ver hoy, lo más horrible es que Jesús, lo que Jesús hizo por ti y por mí. Podemos hablar acerca de la muerte de Jesús, de sus sufrimientos, de lo gráfico y horrible que fue todo aquello, de lo que experimentaba un cuerpo humano, en todas estas perspectivas, pero todo eso para poder decir que Jesús lo hizo por mí y por ti que me estás escuchando. Esta es la tarde en que nos vamos a personificar con Jesús. Cuando tomemos los elementos para la comunión y participando de la cena del Señor, Jesús dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne y lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que significa la cena del Señor. Yo espero que ustedes personifiquen este pasaje de Gálatas 2:20. Yo recuerdo cuando era un joven en el Señor, oí esta expresión de que alguien dijo, ¿cuánto me amó Jesús? Y oí que alguien dijo que Jesús extendió sus brazos y dijo, te amo tanto así, y murió. Te amo tanto así, y abrió sus brazos y quedó colgado de la cruz, y ahí murió por ti y por mí. Esto nos trae a un punto bien importante de que vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 27, de que vamos a ver la muerte y sufrimiento de nuestro Señor. Porque esta pregunta que nos hacemos siempre acerca de cuando hablamos de la crucifixión, la pregunta que muchos se hacen por fin, ¿quién fue el responsable de que Jesús fuera crucificado? Y claro que encontramos, por ejemplo, decimos que Judas traicionó a Jesús porque lo vendió a las autoridades religiosas y luego el gobierno romano. Naturalmente que Judas tiene una gran cantidad de culpabilidad en la muerte de Jesús. Las Escrituras nos dicen que Jesús le llamó a Judas el hijo de perdición, porque fue el traicionero. Y Judas Iscariote siempre aparece en la lista de los 12 apóstoles como el último. En el libro de los Hechos, Pedro dijo que Judas fue a su propio lugar cuando murió, fue al lugar que se merecía por haber causado ese horrible dolor a nuestro Señor y traicionó a Jesús. Así que irá al infierno por siempre por su error. Podemos decir que Judas fue el culpable, pero también algunos creen que Poncio Pilatos fue el culpable porque como autoridad dio la ley de que él como rey le preguntó a Jesús preguntas para ayudarle y no encontró ninguna causa y con todo eso permitió que fuera ejecutado. Pero también los soldados romanos que literalmente azotaron al Señor, le clavaron sus manos, sus pies y le traspasaron con una lanza en su costado. Así que ellos también tienen culpa. Claro, históricamente otros han dicho que los sumos sacerdotes y el Sanedrín, aún la raza judía, son los culpables de la crucifixión. Después de todo el libro de los Hechos, Pedro les dijo, ustedes con sus manos sucias crucificaron al santo, ustedes mataron al príncipe de la vida. Eso es lo que Pedro los acusó. Pero podemos culpar a diferentes grupos, diferentes personas, pero tenemos que venir a nosotros mismos y apuntarnos con el dedo a nosotros mismos y decir, nosotros somos responsables porque Jesús murió por nuestros pecados. Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que tú y yo, porque Jesús murió por el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista que Jesús murió por el pecado de los muertos. Yo contribuí para los pecados del mundo. Yo hice mi parte de pecar en mis días y todavía hoy mismo continúo pecando. Así que yo soy culpable de la crucifixión de Jesús. Cuando alguien pregunte quién es el culpable de la crucifixión de Jesús, porque sabemos y tenemos que pensar en la soberanía de Dios Padre. Dios desde el cielo permitió que eso tomase lugar porque fue el plan de Dios. No fue ningún accidente. No es que Dios en el cielo haya dicho, mira cómo están maltratando a mi hijo. No, esto fue el plan de Dios. Isaías en el capítulo 53 predijo de que agradó a Dios triturar y castigar su hijo como una ofrenda por nosotros. Por eso es que Pedro en el libro de los Hechos, hablando con los judíos en Jerusalén, les dijo acerca de Cristo, a él, siendo ejecutado por determinado propósito y por el conocimiento de Dios, ustedes con sus manos sucias le crucificaron. Ustedes lo crucificaron, pero fue la voluntad de Dios Padre. Así que Dios entregó a su Hijo, fue el plan de salvación, el plan de Dios, para presentar a su Hijo al mundo. Así que así Jesús muriera por el pecado de todo hombre y mujer, que estábamos separados de Dios, y de esta forma venimos a la presencia de Dios por la sangre derramada de Jesús en la cruz. Jesús tomó mi pecado. ¿Cómo tomó mi pecado Jesús tomando mi lugar? Aguantando el castigo que yo merecía por mi pecado. Yo no tengo que ir al purgatorio para purgar por mis pecados. Yo no tengo que ir a la eternidad a sufrir por siempre, sabiendo que Jesús se entregó por mí. Jesús tomó mi pecado porque Él tomó mi lugar, ser castigado por mí. Yo debía una deuda que no había modo para pagar, pero Jesús la pagó por mí. ¿Alguna ocasión alguien ha pagado algo por ti? Por ejemplo, es un sentimiento sabroso. Por ejemplo, ustedes se han encontrado en un restaurante, ordenan su almuerzo y te comienzas a meter las manos en la bolsa y te das cuenta que no trajiste tu billetera. Eso me sucedió a mí en el restaurante, estando presente, cuando volteé a los lados como buscando ayuda, yo me encontré con el rostro de un hermano llamado David Tijerina. Él, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, dijo, hermano, no se preocupe, yo pagaré por su almuerzo. ¡Qué hermoso sentimiento! ¡Qué a gusto me hizo sentir este hermano! Gloria a Dios por hermanos que están dispuestos a levantar tu cuenta y pagan por ti. Yo, vuestro pastor Skip Asik y mi esposa Len, ya en una ocasión teníamos que hacer el pago de impuestos internos y no teníamos el fondo. Alguien lo pagó por nosotros. Es algo hermoso. Así que Jesús fue el pago. Jesús fue la recompensa. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Los hizo suyos. Por ejemplo, una película llamada El Rey León, una película cómica. Ustedes recuerdan que el leoncito que había de ser el rey después de su padre, y el padre Mufasa tenía un sobrino que él creía que él iba a ser el que iba a continuar en el linaje como rey, y se le iba a dar la autoridad de rey. Pero ¿qué sucedió? Ese tío comenzó una actividad para tratar de matar al leoncito, para poder obtener el reino y animó un montón de hienas para que mataran a aquel leoncito y así de esa forma él iba a ser el rey. Así cuando el padre, el rey llamado Mufasa, oyó de esa actividad y descubrió, así que buscó una forma para matar al sobrino para que su hijo pudiese vivir y obtuviera el reinado. En este caso, Dios Padre puso a su hijo para que muriera por ti y por mí en nuestro lugar. Esto nos lleva a leer Mateo 27:50, que dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo dice que entregó el Espíritu, no nos dice qué fue lo que dijo. Pero Juan, en su Evangelio, nos dice qué es lo que Jesús dijo. En Mateo 10:17-18 dice, nadie me quita la vida. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Dice la escritura que había un frasco con vinagre amargo y Jesús dijo, consumado es, en el idioma griego, tetelestai. En otras palabras, todo está cumplido. Imagínense, Jesús está diciendo lo que decían los artistas cuando completaban su obra teatral o su obra de dibujo, decían, está completo. Ese retrato está completo. La obra que se me ordenó está cumplida. Como decía dice el trabajador a su patrón, patrón, lo que usted me ordenó está cumplido. La tarea que usted me asignó está cumplida. Tetelestai, él como sonaba en el idioma griego. Ahora, estamos entendiendo aquí que Jesús no estaba derrotado. Jesús no es víctima, es un victorioso. Jesús no dijo con esto, terminado es, estoy derrotado, sino que Jesús estaba diciendo, victoriosamente la tarea está cumplida. Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido y Satanás está derrotado. Esa obra quedó completa para ti y para mí. Aquí dice que Jesús entregó el Espíritu. Mateo dice que entregó su Espíritu. Así que, en otras palabras, Jesús dio la licencia al Espíritu para que se fuera de su cuerpo, como diciéndole, ya todo está cumplido, ahora te puedes ir. Y continuaremos. La muerte de Jesús es diferente de cualquier otro humano como tú y yo, porque Jesús estaba en control de todo. Jesús sabía lo que sucedería. Y por eso es que él llegó a un punto que Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso es que aquí Mateo nos dice que Jesús clamó y dijo, tetelestai, consumado es. Mateo 27:50-51 dice, aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y la roca se partieron. Ahora veremos cómo es que hubo temblor, las tierras se rompieron, se quebraron y algunas de las tumbas de los que habían muerto en Jerusalén se abrieron y los muertos se levantaron y fueron a la ciudad. El hecho de que dice aquí en el 51 de que el velo del templo se rasgó en dos, eso era indudable, era increíble para los judíos, porque ustedes saben que el templo fue construido como un modelo del tabernáculo cuando los hijos de Jacobo caminaban por el desierto. Era una casa que ellos le llamaron lugar santo y estaba dentro del lugar santísimo. y en el tabernáculo estaba separado por un velo donde estaba el lugar santísimo, donde el sacerdote venía y estaba, se encontraba con el arca del pacto. Y ese velo que estaba en el templo fue como el que estaba en el tabernáculo, porque el velo que estaba en el tabernáculo era algo provisional, pero el templo que estaba en el templo en Jerusalén era un enorme velo inmensamente tejido. De la forma que lo construyeron era que fue un tejido y continuaron continuamente añadiéndole otra tela, tejiendo aquella tela y quedaba bien entretejida y continuaban tejiendo. Comenzaban en un lado, llegaban al otro lado. Cuando llegaban al otro lado, comenzaban otra vez a la izquierda y así sucesivamente. De esta forma, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Nadie más podía entrar. La demás gente tenía que quedarse en los departamentos asignados para cada diferente tipo de personas. Esto indicaba que si una persona que estaba fuera del velo y quería ir al velo, se iba a encontrar con un muro, una pared y además rótulos que indicaban: al que traspase este muro será ejecutado. Así que podías confrontar la muerte si intentabas cruzar de la sala que se te había asignado al lugar donde estaba este velo. Para el tiempo del Señor, el velo que esta gente había construido y continuaba construyendo ya tenía un grueso como de 6 pulgadas, o sea, más al ancho de la palma de un hombre o más, y de alto como de 40 metros. Imagínense, aquí en el templo tenemos como 20 metros de altura. El templo en Jerusalén tenía como 40 metros de alto y como unos 30 metros de ancho y como un grueso de la palma de mano de un hombre. Ese era lo grueso que estaba hasta este tiempo, el velo del templo. El historiador Josefo nos dice que el color del velo era en su mayoría azul, porque le ponían diferentes colores para que se viera hermoso y majestuoso. Así que aquella obra era una obra maestra y majestuosa. Aquí Mateo nos dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Imagínense, para ir a 40 metros de altura para continuar tejiendo, imagínense qué hermosura, qué majestuoso se veía aquella obra. No se rompió el velo de abajo arriba, sino que se rasgó de arriba abajo, como Dios diciendo: yo mismo lo rasgué. Dios quería que aquel servicio que el sacerdote haría cada año hasta aquí había llegado. Ahora, imagínense, supongamos que estaban en un servicio por aquella tarde los judíos, pero Dios les detuvo su horrible servicio diciendo: ahora, el mensaje que Dios decía de que toda la gente que estaba separada por aquel velo, aquel sistema, era que nadie podía venir al lugar santísimo. Dios desde el cielo está diciendo: ahora, el velo se ha rasgado. Entrad, venid a mi presencia. Todos, vengan a mi presencia. El mensaje de Dios es: vengan, vengan. Ya no hay fronteras, ya no hay ninguna separación. Ahora he rasgado el templo. Todas las fronteras que antes estorbaban para que mi gente venga a mí, ahora vengan. Porque hasta ese día solamente un sacerdote podía venir a la presencia del Santísimo para presentar aquellas ceremonias por el pecado del pueblo. Ahora, todos, cada uno de nosotros podemos venir a la presencia de Dios. De acuerdo a la historia que leemos, la nación judía volvieron a remendar aquel velo que Dios había rasgado, lo volvieron a coser y continuaron con su sistema sacrificial hasta el año 70 después de Cristo, de que los romanos quemaron el templo. Cuando Dios hace las cosas simples, nosotros las complicamos. Dios rasgó el templo y los humanos lo volvieron a coser. Así que Dios derrumba un muro y nosotros levantamos más muros para no venir a la presencia de Dios. Todo sistema religioso que complica lo que Dios ha simplificado es un insulto a Dios. Todo sistema religioso que pone a hombres como intermediarios entre el pueblo de Dios y Dios, que afirman solamente a través de este sistema, de esta ceremonia, puedes ir a Dios. La Escritura nos dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es Jesús, el Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Dios largó el templo, Dios dice, vengan, vengan, pero los judíos pudieron a remendar aquel velo. Así que tú que me estás escuchando, te pregunto, ¿has tomado la ventaja y la oportunidad de venir a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces has venido para hablar y comunicar con tu Padre Dios? En los días del Señor, la idea de una relación personal con Dios era algo imposible de entender. Era una idea que nadie podía concebir, porque ellos decían que solamente el sacerdote y las instituciones podían venir a la presencia de Dios. Y es verdad, así era. Solamente el sacerdote podía venir a la presencia de Dios. Pero en estos días, te pregunto, Hebreos nos dice, el libro de Hebreos dice que tú y yo podemos venir a la presencia de Dios cuando lo deseemos, y Dios anhela que tú y yo vengamos a la presencia de Dios. En el verso 52 de Mateo 27 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto se está poniendo bueno. Se rasgó el templo y ahora los justos que habían muerto con la fe en la resurrección, dice la Escritura que muchos que habían dormido, no dice quiénes fueron, pero Dios nos está diciendo que Dios seleccionó y resucitó todos los santos del Antiguo Testamento, los creyentes que habían estado creyendo en la resurrección del Mesías, Dios les permitió poder experimentar esta hermosa experiencia de resucitar y recibir un cuerpo nuevo. Bueno, los espíritus de las personas que habían muerto antes de la venida del Señor estaban en el seno de Abraham, es lo que la Escritura nos dice. En el Antiguo Testamento, los justos morían y iban a dar al seno de Abraham y ahí esperando la venida del Mesías. Porque eso es lo que ellos habían creído, como tú y yo debemos de creer en la resurrección de este cuerpo carnal y transformado en un cuerpo espiritual y celestial para ir a la presencia de Dios. Yo me pregunto y sigo pensando, ¿quiénes fueron las personas que resucitaron el día de que Jerusalén tembló? Imaginen si hubiera sido el rey David que resucitó, o si hubiera sido el cuerpo de Moisés, o que hubiera sido Juan el Bautista, o que hubiera sido cualquier otro de los profetas, y que Juan el Bautista, tratando de jugar con ellos, hubiera traído su cabeza en sus manos y la cabeza hablando y diciéndoles, yo soy Juan el Bautista. No dice quiénes fueron los que resucitaron, simplemente dice que los justos que habían esperado la resurrección entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué sucedió esta resurrección? Mateo no los dice. Esto fue algo bien significante. ¿Por qué hubo esta resurrección? ¿Qué estaba dando a decirnos Dios? Dios nos está demostrando de que un día Dios conquistó la muerte tuya y la mía que me estás escuchando. Esto Dios lo utilizó como una prueba. Cuando ves una película y después que se acaba esa película te muestran pruebas de las películas que continuarán enseñando en el futuro y te quedas viendo esas pruebas de las películas que siguen y dices, ya vi lo mejor de estas películas. Así, Esa es una prueba bíblica. Dios nos está mostrando lo que habrá en el futuro. Así como Dios resucitó a Jesús de los muertos, resucitó a otras personas para mostrarnos a nosotros que a ti te va a suceder lo mismo. Si es que tú así lo crees, serás resucitado. Cuando tu cuerpo muera, ese cuerpo y tu espíritu se separan. Tu cuerpo que ha guardado tu espíritu por muchos años. Así que tu espíritu ha sido una casa temporal del de tu espíritu, pero el día que tu cuerpo muere, así que ya no tienes la habilidad de continuar comunicando. Pero ese día tu Espíritu Santo sale de tu cuerpo y tu espíritu sale de tu cuerpo y se separa de tu carne, de tus huesos, de tu sangre y así tu carne se deteriora, se corrompe. Pero tú te vas en el espíritu a la presencia de Dios, esperando el cuerpo resucitado. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice que los cuerpos de los justos resucitarán. El día de la resurrección, que es para nosotros, si acaso no ha venido el Señor y nos ha llevado al cielo en el día del rapto, y así estaremos en un cuerpo espiritual con el Señor. Y luego el Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo modelo. Yo creo que ustedes entiendan, porque cuando leemos aquí que el cuerpo de los que resucitaron, no estamos hablando de que eran zombies. Veamos el caso de Lázaro, que fue resucitado de los muertos, y Dios lo resucitó, y la Escritura dice que venía atado, y Jesús ordenó que lo soltaran para que pudiese andar. Así que continuamos en el verso 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Este temblor no fue un temblor como los que nosotros experimentamos algunos días. Quiero que entiendan que la Biblia predijo que al fin de los tiempos, habrá temblores. Y en el libro de Apocalipsis nos habla de temblores 5 diferentes ocasiones. Y esto sucederá, este temblor en Jerusalén, en el mismo lugar que estamos viendo el escenario de la crucifixión. Lo que por lo menos... Ha habido temblores aquí en la ciudad de Jerusalén que han matado miles de personas. Estando yo en Jerusalén, me encontré un periódico que hablaba de la actividad sísmica que toma lugar en esa región. Y este periódico decía, esta actividad sísmica que ha sucedido es normal, pero estamos esperando un horrible temblor. Este artículo continuó explicando y diciendo que en esa área hay diferentes lugares que están preparados para ese horrible y grande temblor que tomará lugar según ellos, como sucede en nuestros días. Y dice, hemos estado registrando esta actividad sísmica desde los días del el historiador Josefo. Hemos experimentado temblores mayores en Israel, en el Medio Oriente, un temblor grande como cada 400 años. Pero no hay en la historia ningún temblor que se haya registrado al nivel del temblor del día que el Señor venga por segunda vez a la tierra. Por ejemplo, nosotros hemos experimentado ese tipo de temblores, pero estamos esperando un temblor, de acuerdo al libro de Apocalipsis, un temblor horrible cuando Jesús va a tocar pisar el monte de los olivos y la tierra se va a abrir y es lo que causará un horrible temblor, una actividad sísmica que nunca ha sucedido. Es lo que está diciendo el Evangelio de Mateo en capítulo 27. Aquí mencionamos al centurión, este señor que tenía a su cargo como 100 soldados. Ese hombre estaba ahí haciendo guardia a la cruz de Jesús. Y dice aquí que ellos temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando yo leo este verso, no puedo evitar la impresión que yo tuve cuando vi una película cuando yo era joven. Parece que esa película se llamaba La Historia Nunca Dicha y el centurión el lugar de centurión fue tomada por el actor llamado Yan Wayne. Este Yan Wayne era conocido y dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Yo pensé, la voz de Yan Wayne nunca cambia. ¡Qué hermosa expresión! Así que cuando yo leo este capítulo, este versículo, oigo la voz de Yan Wayne que puso en aquella película. Pero esta historia es muy reconocida y me llama la atención porque parece que el centurión romano fue la primera persona que se convirtió después de que el Señor Jesús murió. Porque Lucas dice que este centurión estaba frente a la cruz como guardia, glorificó a Dios. Y si él glorificó a Dios, aquí Mateo dice que dijo que él entendió que este hombre que fue ejecutado fue el Hijo de Dios y lo vio morir, vio la muerte de Jesús, el temblor y todo lo demás que él pudo ver, le dio gloria a Dios y creyó que Jesús es Hijo de Dios. Así que lo veremos en el cielo. ¡Qué hermoso pensamiento! Verso 55 es el que sigue. Ahora yo te digo, ¿tienes tú en tu mente a alguien que tú crees que nunca se va a entregar al Señor? Alguien que tú dices, este está de veras bien enternecido. Yo recuerdo, por ejemplo, un compañero de escuela que fuimos a la escuela superior. Cuando yo fui convertido, pensaba en él y decía, ese individuo nunca, nunca se convertirá. Era un hombre muy fuerte, un jugador que tenía los primeros lugares en todos los deportes que participábamos. Pero cuando fuimos a la reunión de la escuela superior, vino, me saludó y trató de testificarme diciendo, Skip, quiero decirte que he aceptado al Señor Jesucristo. Y continuó testificándome y yo lo veía y recordaba cómo era de duro y difícil en la escuela superior. Lo dejé que continuara testificándome. Yo disfruté hasta que yo le dije que yo también ya había aceptado al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Por ejemplo, he conocido otras personas, hombres científicos, que han confesado públicamente que no creen en Dios y dicen que no creen. También conocí a este señor que lo conocí en una ocasión en Israel y luego en California me llamó por teléfono para decirme contento de que él había aceptado al Señor Jesucristo. Gentes que he considerado duros, difíciles, que de ninguna manera creo que aceptarán al Señor Jesucristo. Ahora, yo te digo, ¿qué piensas tú? Por ejemplo, ustedes han oído de Anthony Flew, un ateo, que a la edad de 15 años, él decía que no creía que Dios existía y que no permitía que nadie le hablara de que había un Dios. Pero él decidió estudiar el argumento llamado teleológico, el diseño de que Dios existía. Él quería comprobar que Dios no existía y de esta forma, con este argumento teleológico, se convenció de que había a Dios. Por años este Anthony Flew fue un representante de los ateos y se gozaba y se mofaba diciendo de que era una tontería pensar que Dios existía. Así que imposible como el centurión, pero Dios lo alcanzó y lo rescató igual que a mí. Continuando en el verso 55, dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales, dice aquí que le servían, este quiere decir diaconejo en el idioma original, dando a entender que eran siervas, le servían con amor. Verso 56 dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Santiago el menor, no Santiago el hermano de Juan, sino Santiago el mayor. Se le llamaba Santiago el menor, no porque estaba más pequeño, sino porque de él se habla menos en las Escrituras. Imaginemos cuando Jesús lo llamaba, ¡hey, Santiago menor! Ven acá. Pero lo reconocemos como Santiago el Menor, porque no se menciona mucho de él, simplemente que él era un seguidor de Jesús. Y dice, la madre de los hijos de Zebedeo, esta es Salomé, la esposa de Zebedeo, la madre de Juan y Santiago. Estas mujeres estaban ahí ministrando a Jesús. ¿Cómo ministraban al Señor? ¿Cómo ministraban a Jesús? En el Evangelio de Lucas nos dice que ellas proveían de sus haciendas. Ellas daban ayuda financiera a Jesús en Galilea y lo seguían hasta Jerusalén para cocinar, limpiar su ropa. De esta forma ellos ministraban y traían de sus haciendas para alimentar al grupo de los discípulos. Esta mujer que aquí se menciona, que dice la madre de los hijos de Zebedeo, recordemos que ella le pidió a Jesús antes de la crucifixión una petición, diciéndole a Jesús, Señor, tengo una petición, que mis niños, Jaimito y Juanito, se sienten uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Jesús le contestó, no sabes lo que pides, mujer. Y se dirigió a ellos, ¿están dispuestos a tomar la copa y el bautismo por lo cual yo seré bautizado? Ellos contestaron afirmativamente, sí. Se refería a este sufrimiento en la cruz. A lo mejor ella comenzó a pensar cuando habló de izquierda y derecha, cuando veía a los ladrones, ella se imaginaba a su Jaimito y su Juanito clavados en la cruz. Esto es lo que Jesús quiso dar a entender cuando les habló de este tipo de bautismo. Ahora vamos a pasar al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 57. Aquí Jesús nos va a narrar la crucifixión. Mateo nos va a narrar la crucifixión y va a continuar hasta el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y capítulo 28, donde vamos a ver la preparación en forma elaborada de lo que sucedió en la crucifixión del Señor. Por eso es que aquí comienza en el verso 20, en el verso 57 de Mateo 27, y continuamos leyendo en el verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Es lo que nos dice, que aquí José de Arimatea había sido discípulo de Jesús. Este pueblo Arimatea está cerca de Jerusalén, y este fue el templo, recordemos con exactitud, en primera carta de Samuel, cuando Samuel era Rahim, era el pueblo que ahora es Arimatea. Ese es el pueblo que aquí se refiere. Fue el lugar, el pueblo donde nació el profeta Samuel. Aquí José era miembro del Sanedrín y dice que vino a ser discípulo de Jesús. Este hombre fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomándolo José, el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Esta fue una ejecución romana ejecutada y permitida por el gobierno romano. Por eso es que José de Arimatea tuvo que pedir permiso legalmente para llevarse el cuerpo de Jesús. Típicamente cuando los judíos tenían un cuerpo en esos días, tenían una tumba para sepultar a sus muertos. Recogían el cuerpo y lo enterraban en aquella tumba. De la forma que ellos sepultaban varios cuerpos en una tumba es que no era un agujero en tierra como lo hacemos en nuestros días, sino que sepultaban a sus cuerpos en unas cuevas que ellos mismos cavaban en la roca. Y esa tumba era ocupada quizás por toda una familia, por generaciones. Ustedes dirán, por generaciones acaso amontonaban los cuerpos? No, lo que hacían era, cuando moría el primero, lo ponían en aquella tumba, lo envolvían, después de algún tiempo venían y recogían aquellos cuerpos y los colocaban en una caja más pequeña y luego tenían un, le llamaban a este proceso ashuari, y tenían unas pequeñas cuevitas que hacían en los costados de la tumba y ahí depositaban la cajita con los huesos de aquel que había muerto por hacía años, y así podían utilizar aquella tumba para otro cuerpo nuevo. En este caso, dice la escritura que esta fue una tumba nueva. De esta forma se cumplió la profecía de Isaías 53, que dice, sería contado con los malignos, pero sería contado también el día de su muerte con los ricos. Sería contado con los ricos. Esto fue predicho y profetizado por el profeta Isaías. Y Jesús fue crucificado en el medio de dos criminales, dos ladrones, y luego fue llevado a la tumba de un rico para que se cumpliera las profecías acerca de Jesús. Los cuatro evangelios mencionan a José. Y todos lo mencionan narrando la crucifixión de Jesús. Y los cuatro evangelios mencionan de que participó en el entierro y crucifixión de Jesús. Aquí dice que fue un discípulo de Jesús. Lucas dice que esperaba el reino de Dios. Y Juan dice que José de Arimatea era un discípulo secreto. ¿Por qué discípulo secreto? ¿Creía en Jesús? ¿Era miembro del Sanedrín? Por eso es que era un discípulo en secreto, pero después de todo era discípulo de Jesús. Muchos de ustedes que me están escuchando han sido discípulos de Jesús en secreto y continúan oyendo la narración de la muerte, sepulcro y resurrección de Jesús, como José de Arimatea. Y algunos hasta lo critican, yo te diría, no lo critiques. Un discípulo secreto como José de Arimatea se expuso a ser ejecutado porque sabía bien que Poncio Pilatos había ordenado la crucifixión y luego ir a decirle, dame el cuerpo del que crucificaste, y luego sabiendo que iba a confrontar a sus compañeros judíos, a los miembros del Sanedrín, José de Arimatea arriesgó mucho más de lo que podemos arriesgar tú y yo. Un discípulo secreto por algún tiempo, pero ahora es un discípulo abiertamente. Pedro se presumió y confesó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviendo, nunca te negaré. Y todos los demás que estaban con Pedro dijeron que nunca lo negarían. Pero ¿qué sucedió a la hora de que el cuerpo necesitaba ser recogido? Ninguno de los discípulos vinieron. Pero este, José de Arimatea, que no había hecho ninguna profesión de que no abandonaría, fue el único que apareció y mostró su valor y su decisión para hacer lo que se debe de hacer con el cuerpo de tu amigo o tu ser querido. Verso 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es el después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Esta parte nos están dando información acerca de lo que sucedió. Mateo nos lleva a lo que hicieron los amigos de Jesús. Estas mujeres, José de Arimatea, un discípulo en secreto. ¿Y qué estaban haciendo y diciendo los enemigos de Jesús? Mateo nos está preparando para la narración de la resurrección en el capítulo 28. Por eso dice que aquí, al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. En otras palabras, ellos preparaban, el viernes preparaban para el sábado, y sabemos que su sábado comenzaba cuando se ocultaba el sol, ahí comenzaba su sábado. Así que al día siguiente después de la preparación de la reunión de los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, se presentaron diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, cuando aún vivía, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el peor error, peor que el primero. ¿Por qué esto es interesante? Entendamos lo que sucedió. Los propios enemigos de Jesús recordaron que Jesús profetizó su resurrección, y con todo y esto, los amigos y seguidores de Jesús se les olvidó que Jesús les había dicho que resucitaría. Esto es interesante. Cada vez que Jesús habló de su arresto, su muerte y su resurrección, los mismos discípulos no lo entendieron o se les olvidó. Así que cuando vieron que Jesús murió, pensaron, hasta aquí llegó todo esto, vámonos, olvídense de todo esto. Y aún Satanás estaba contento. Pero los enemigos de Jesús recuerdan que dijo que resucitaría. Recordaron con toda exactitud que Jesús resucitaría. Los escépticos siempre creen. Y los creyentes se convirtieron en escépticos. A veces encuentro incrédulos que muestran más fe que aún los propios creyentes. Algunos que se dicen ser creyentes, se les ve cierta duda en lo que hacen y lo que dicen. En verdad, yo no sé si creer lo que la Escritura me dice o lo que tú me dices, pero aquí vemos que los incrédulos creyeron en la resurrección, lo están diciendo. Le llaman a Jesús engañador. Se dirigen con todo y eso, aunque le hayan llamado engañador, creyeron que resucitaría. Y no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó y entre los muertos, y será el peor error, peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como vosotros sabéis. Es lo que les dijo Pilato. Pilato, en otras palabras, se burló, se mofó y les dijo, pues lleven una guardia, como dando a entender. ¿Qué más necesitan entender ustedes? Yo creo que lo que esto nos quiere decir, muy bien, yo les voy a seguir su cuerpo, lleven esos 16 soldados armados, de los mejores soldados, para que ustedes sepan y vean que van a ser avergonzados, y estos serán testigos de la vergüenza que ustedes van a sufrir, porque si es verdadero Mesías, ninguna guardia lo va a detener. Eso es lo que Pilato les está diciendo. Asegúrenlo como ustedes lo desean. Entonces, la piedra de que aquí se menciona que José de Arimatea y los que estaban con ellos la rodaron y luego vinieron los soldados y la sellaron, esa piedra pesaba en nuestros pesos de nuestros días como 2 toneladas. Y esa piedra era una piedra redonda y la tenían en una parte alta de la entrada de la tumba, así que cuando ya depositaban el cuerpo, fácilmente rodaban aquella piedra. Así que para poder abrir la tumba, había que rodar aquella piedra en forma de lo bajo a lo alto, y se necesitaba una gran cantidad de hombres y palancas y otras palancas y todo tipo de palancas para poder mover aquella, para poder rodar aquella piedra de la entrada de la tumba. Así que estos 16 soldados habían estado entrenados como soldados, y de esta forma aseguraban y sellaban la piedra. Esa piedra tenía como dos depósitos donde traían plomo derretido, y ahí derramaban el plomo y cuando el plomo se estaba endureciendo, lo sellaban con el sello de el gobernador. Estos soldados hicieron todas estas actividades, rodaron la piedra, sellaron la piedra, así que los judíos, estos señores quedaron satisfechos, se sintieron satisfechos. De esta forma dan testimonio de que eran desconfiados. Así que de esta forma ellos mismos se aseguraron de que la resurrección fue real. Ellos mismos dijeron, se querían asegurar que los soldados no robasen el cuerpo. No sabemos la cantidad de soldados, pero eran por lo menos 10, a lo mejor 16 soldados, hombres fuertes, de los más capaces, los más capacitados. Así que, ¿cómo es que alguien podía venir y robarse el cuerpo? Así que estos dijeron, no podemos decir que el cuerpo fue soldado. Así que esto se quitaron en su corazón, sabían perfectamente bien que el cuerpo no pudo ser robado. Eso era un testimonio que no pudieron negar ellos en su corazón. Sabían que Jesús había resucitado. Un mártir llamado Justín, que fue martirizado con unos cuantos años después de Jesús, él fue ejecutado y escribió diciendo que el cuerpo de Jesús se había sido robado. Le dio crédito a ese chisme de los judíos de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Ese rumor se ha abandonado y luego resurge. Se ha abandonado y luego resurge a través de la historia de que el cuerpo de Jesús fue robado. En el verso 66 de Mateo 27 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Imagínense lo que pensaron los judíos, el Sanedrín. Esto quedó asegurado. Pero nosotros sabemos lo que sucedió al comenzar el verso 1 de Mateo 28. Como el dicho que dice, hoy es viernes, pero el domingo viene. Es lo que vamos a ver en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Sabemos, en la Escritura no dice qué sucedió con Poncio Pilato, pero la historia que se escribió dice que Pilato renunció de su posición como gobernador por todas estas insurrecciones, pero la historia nos dice que Pilato continuó y se aisló después que abandonó su posición, renunció, se fue a un país llamado Gaul en Austria, en lo que en nuestros días es Viena, Austria, y allá murió. ¿Cómo murió Poncio Pilato? La historia dice que fue muerto. Este hombre tuvo todo el poder que tuvo en su presencia frente a Jesús y su esposa misma le dijo que no tuviera nada que ver. Este hombre que tuvo la hermosa oportunidad de aceptar al Señor Jesús porque lo tuvo frente a frente, cara a cara y hasta habló con él. Cuando él se dio cuenta de su error y que no logró esta hermosa oportunidad, se sintió tan mal de que renunció su posición como gobernador y se aisló, y la historia dice que se suicidó. Quizás no pudo aguantar la culpa que sentía de no haber defendido al justo. Así que la historia nos dice, así que ahora tú que me estás escuchando, te hago esta pregunta. ¿Tú has tenido frente a ti la oportunidad de aceptar a Jesús? ¿Has tenido la oportunidad de refugiarte en la obra redentora de Jesús y tienes la oportunidad de acercarte y aceptar la verdad de Dios que es Jesús, pero tú la has despreciado, tú te has obstinado en tus propias ideas, quizás en tu santa religión? Pero Jesús continúa tocando la puerta de tu corazón, te dice, yo te quiero perdonar, ven, acepta que necesitas una ayuda, y esa ayuda soy yo, yo te acepto, acéptame, y vivirás para siempre en la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás arriesgando lo que arriesgó Pilato de no aceptar al Señor Jesucristo siempre que, sabiendo que lo tuvo frente a él y tuvo esa hermosa oportunidad? Piensa, piensa, esto es algo que te puedes arrepentir en el futuro. Ahora, vamos a darle gracias a Dios Padre, Padre Santo, Señor Dios del cielo. Te damos las gracias porque has establecido un plan de salvación, un plan donde Jesús desde el cielo descendió, se encarnó, aceptó tomar mi lugar en la cruz, aceptó tomar mi lugar y derramar su sangre, y tomó mi lugar y aceptó todos mis pecados para que yo no tenga que venir a la presencia, a tu presencia, Padre Santo, con ese pecado. Por eso es que Pablo escribió diciendo, Dios, al que no hizo pecado, lo convirtió en pecado para que yo aceptara la justicia de Jesús. Padre Santo, te doy gracias porque Jesús tomó mi lugar y él pudo hacer lo que yo nunca podía haber hecho, aceptar morir con toda paciencia por mis pecados. Padre Santo, yo te pido por todas aquellas personas que han endurecido su corazón, que han puesto una piedra frente a su corazón y de esa forma tú no puedes venir a su corazón. Padre Santo, yo te pido, pon los medios para que todas estas personas que están escuchando hoy este hermoso mensaje viajen, bajen esa guardia y se entreguen a ti. Nosotros aquí en el templo en Albuquerque, Nuevo México, estamos con nuestro rostro inclinado, orando en la presencia de Dios. Quizás tú me estás escuchando a través de la radio, a través de la televisión, a través de la transmisión de la internet. Tú que me estás escuchando, yo te pido, humíllate, acepta, Señor Jesucristo. Tú que me estás escuchando, si ese es el caso, yo quiero que tú, si es que no estás manejando un automóvil por la carretera o manejando una máquina electrónica, levantes tu mano al cielo como señal de aceptación, como señal de humillación. Dile a Dios, Padre Santo, yo sé que soy pecador, yo sé que necesito un ayudante y ese ayudante se llama Jesús. Declara frente a Dios. Si tú sientes que alguien te está viendo y después te va a preguntar por qué levantas tu mano al cielo, esto te va a servir de testimonio para que tú le testifiques que aceptaste al Señor Jesucristo. Padre Santo, ahora yo te pido y te doy gracias por todas estas personas que han reconocido tu poder, que han reconocido que la obra de Jesús los salva de todo pecado y que desean hacer paz contigo a través de la obra vicaria de Jesús en la cruz. Padre Santo, todas estas personas que abiertamente lo han dicho y dijeron, Padre Santo, yo creo que Jesús murió en la cruz. Padre Santo, yo sé que Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo hoy. No está colgado de la cruz, está vivo. Padre Santo, yo te digo, he tenido una vida pecaminosa, pero ese pecado llegó hasta aquí. De hoy en adelante yo voy a intentar agradarte. Padre Santo, Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo y dame la fuerza para poder vivir haciendo tu voluntad, poder vivir agradándote, Padre Santo. Todo esto te lo pido, yo lo acepto por la obra y la obra vicaria de Cristo en la cruz. Y en el nombre de Jesús yo te digo gracias, Padre. Amén, amén y amén.